llega una nueva forma de comunicarnos en conversaciones de producto.
Un podcast donde te acercaremos las mejores charlas sobre la construcción de productos digitales con speakers de todo Latinoamérica.
Hablaremos de los secretos del Product Management, de User Experience, Design Product
y tecnologías de los productos más exitosos del mercado. Mi nombre es Alex Roganovich.
Soy Nacho Bacino.
Mi nombre es Chris Molfa.
Soy Lucy Larrey.
Estás escuchando el podcast de conversaciones de producto.
Bueno, bienvenidos a todos a este primer episodio del nuevo podcast de conversaciones de producto. Mi nombre es Nacho Bacino, conmigo está Lucila Rey, que vamos a estar conduciendo el episodio de hoy.
Sí, gracias Nacho. CDP es una comunidad para creadores de productos digitales. Nosotros hacemos contenido producido en Latinoamérica y está 100% en español. Es un espacio colaborativo donde hay profesionales de un montón de disciplinas y no estamos hablando solamente de productos, sino también de CX, de UX, de IT, donde ellos pueden mostrar lo que hacen y compartir todo lo que saben. Y un poco de eso se trata nuestro podcast, este que están escuchando ahora. La idea es invitar a expertos a sentarse con nosotros un rato, entrevistarlos, un poco escuchar qué nos dicen y básicamente que nos enseñen cómo es el proceso de hacer productos digitales exitosos. Y en esta primera temporada, lo que nos pareció copado era arrancar con las bases, el rol de producto en los distintos contextos, en interacción con otras áreas.
Y justamente, ¿qué más fundacional que empezar con el rol de producto? Por eso vamos a estar hablando con Federico Boero, un experto en la materia. Y para contarles un poco de Fede, les cuento cómo se autodefine. Es el Head de Producto en Almundo, coorganizador de Product Tank Buenos Aires y director académico de Product Management en Acámica. Es padre de tres niñas, compañero de vida de Uge y fanático de Boca. Muy bien, Fede. Y si al día le sobran horas, elige leer o correr, que son sus otras pasiones. Como ven, Fede ya tiene más de 10 años en el rubro, no solo como un comprometido profesional de la disciplina, sino también como un fuerte participante de la comunidad de producto en Buenos Aires. Y me atrevería a decir también escritor de conversaciones de producto en algún momento. Fede, nos gustaría leerte de vuelta cuando puedas. Pero lo que está incluso más metido en el rol de lo que sus años de experiencia le indican, inclusive me consta que es una persona que reflexiona mucho sobre el papel que juega el Product Manager en el desarrollo del producto y estuvo haciendo en Almundo el ejercicio de diseñar el plan de carrera de esta disciplina. Así que en resumen, un gran experto para hablar de este tema. Fede, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias también, Lucila, por invitarme. La verdad que muy contento de poder dar el puntapié inicial con ustedes a este nuevo formato, sobre todo celebrando que se genera contenido español para la comunidad de Product Management en Latinoamérica. Así que muy feliz por eso y lo felicito por la iniciativa.
Bueno, gracias por estar con nosotros. Ahora, más allá de todo esto que contó Nacho, de todas las flores que obviamente te mereces 100%, los dos te conocemos por fuera de esta entrevista, en ambientes laborales y fuera de lo laboral. Y un poco para que nuestra audiencia sepa quién sos, queremos indagar un poco más en lo que te hizo ser hoy el profesional que sos. Así que tenemos preparadas algunas preguntas, son muy cortitas, pero que nos parece que son interesantes. La primera, y siempre queremos empezar sabiendo, ¿siempre quisiste trabajar en tecnología?
No. Creo que fue más un descubrimiento. Imagino un poco a todos los que en algún momento toman la decisión de formarse académicamente, la edad no simplifica la tarea. Es difícil con 18 años imaginarse realmente qué es lo que vas a querer. Hay veces que hay mandatos muy fuertes y en familias de abogados muchos saltan a seguir estudiando abogacía, sí. Lo mismo. En mi casa había un médico, mi viejo, ya jubilado, por eso era vía, y una maestra, pero nunca hubo un mandato muy fuerte. Yo a los 18 del interior de la Argentina me vine a estudiar a Buenos Aires y vine a estudiar publicidad. Casi por casualidad terminé trabajando en marketing. Un tío mío, la cosa estaba muy dura acá en Argentina, me vine a estudiar en el 2001 y era muy complicado, ¿no? La situación del país que estábamos atravesando hacía que las cosas no estuviesen fáciles y tuve que empezar a trabajar para pagar un poco el morfi a veces, la comida, a veces los derechos de exámenes de la facultad, ayudar a mis viejos. Y un tío mío me dio laburo en la caja, en el área de lo que en ese momento se llamaba marketing directo. Y ahí me di cuenta que creo que fue como, sí, el primer como contacto con tecnología que versus publicidad tradicional, porque yo iba a la facu y me enseñaban spots de tele, un aviso en un diario, vía pública, radio, y siempre fue muy difícil, creo que hasta el día de hoy, yo me fui alejando de la publicidad, pero entiendo que en general todo lo que es publicidad tradicional es muy difícil medir el impacto de esas piezas, ¿no? Y yo en marketing directo trabajaba en una campaña donde se mandaba una carta en papel que se sacaba información se scrapeaba información de los clasificados online con la hipótesis de gente que está vendiendo un auto, potencialmente va a querer comprar otro, va a necesitar un seguro. Y con eso se armaba una pieza. La caja en ese momento hacía algo de data mining, recién empezaba, había unas máquinas ahí súper poderosas que les permitía hacer data mining, cruzaban bastante información de usuario y mandaban una propuesta acorde al tipo de modelo de auto, poder adquisitivo de la persona, de la póliza que le podían ofrecer. Y eso tenía una tasa de conversión espectacular. Y fue la primera vez que yo escuché la palabra tasa de conversión en el 2000, que era, mandamos 100 cartas, 20 de esas cartas terminaron un llamado al call center. Y a mí eso me voló la cabeza. Primero porque yo me ocupaba de robar la información de los clasificados, y después que eso tenía como un impacto concreto, real, ¿no? De un llamado a un call center. Así que ahí creo que me di cuenta que lo mío no era tanto la publicidad tradicional, sino era más vinculado al marketing, y fui creciendo por ese lado. A tecnología llegué. A tecnología pura llegué tarde, digamos. Ya llegué en el 2012, casi 12 años después. Llegué bastante tarde, digamos. Me costó llegar. En el medio estuve bastante más en marketing, pero me costó hasta que llegué.
Me interesa saber igual cómo fue ese paso de descubrir el rol de producto, ¿no? Ese marketing o esa publicidad en la cual iniciaste, cómo llegaste a encontrar el rol de producto y a tratar de meterte en eso.
A ver, acá me digo lunfardo, ¿no? Pero no es ni siquiera lunfardo, es criollo, de pedo.
mucha de casualidad suerte. Para los oyentes de otros países.
Sí, para la comunidad latinoamericana, mucha suerte. Porque yo venía muy firme en marketing, había estado cuatro años en una empresa americana vinculado al mundo inmobiliario, en la parte como de marketing digital, ¿no? Estaban saliendo como los clasificados online, empezaban a aparecer algunos portales para promocionar Zona Pro, por ejemplo, jugando fuerte, y yo estaba muy vinculado a eso. Y conocí unos pibes que hicieron el salto de fe y armaron su startup y me invitaron a ser parte como del equipo fundador de esa startup. De esos tiempos nos conocemos con Lu, y yo iba a ser como el plan de marketing de esa startup. Y lo cierto es que nos dimos cuenta como muy rápido que lo que queríamos hacer no tenía ningún tipo de fit con el mercado, así que hubo como pegar un timonazo muy zarpado en el modelo de negocio. Y los founders, amigos míos, me dijeron: che, Fede, vos ya trabajaste en una inmobiliaria, ¿por qué no te sentás con estos pibes, desarrolladores, ingenieros, a pensar cómo podríamos hacer un sistema para solucionar los problemas que las inmobiliarias habíamos detectado que tenían, que no eran ni por cerca lo que nosotros les estábamos intentando vender? Como toda buena startup, nos íbamos a quedar sin guita como rápidamente, y ahí hubo un timonazo y me empecé a sentar con ingenieros, ¿no? Y empecé sin querer a hacer un rol de product manager, product owner, porque en realidad una de las primeras cosas que hicimos con el equipo fue implementar metodologías ágiles, y bueno, y ahí un poco con Scrum aparece la figura esta del product owner. Teníamos como mucha afinidad con Leandro Malandrini, un referente, otro gran referente de Product Management acá en Argentina. Un poco bueno, fue eso.
Me parece que eso ya da pie para que entremos de lleno entonces y que nos cuentes un poquito. ¿Cómo describirías, si querés, en algunas palabras o en algunas frases, el rol de producto?
Tarea difícil, ¿no? Yo el otro día, ayer, antes de ayer, publiqué que iba a estar participando de esto y creo que lo primero que me salió es decir, papá, mamá, hace 9 años que no, ya no hago más marketing. Ellos siguen pensando que yo hago marketing. Y creo que eso es un poco lo que hace difícil explicar el rol, ¿no? Como de trato de no, en estas cosas, como no meterme muy catedrático, hay un montón de bibliografía para leer, definiciones como más puristas, hay gente que eso lo hace espectacularmente bien. Yo por ahí soy más de las analogías, de los ejemplos. Yo creo que el Product Manager básicamente es una persona que está en la sala que no todo el mundo sabe bien qué hace, pero que después, en general, muchas de esas personas van a preguntarle qué es lo que hay que hacer. Que una vez nos juntamos a charlar del proyecto, porque él había pasado por ZonaProp y tenía mucho conocimiento de real estate, nos sentamos a charlar y yo entré a LinkedIn y vi que él era Product Owner. Y dije, ¿qué carajo? Y empezamos a charlar y él mismo me dijo, probablemente ni se lo recuerde él, pero él me dijo, pero Fede, vos sos Product Owner. Y medio que ahí también salí corriendo a entender qué era eso, ¿no? Entonces lo estaba haciendo sin saber y más guiado por la implementación de una metodología ágil, ¿no? Ahí fue así ya, por lo menos con la noción de que alguien te diga, che, esto que vos estás haciendo es esto, sí empecé a profundizar más en qué significaba ser Product Manager, ¿no? Creo que tenemos en general los Product Managers un rol preponderante en ayudar a la gente a tener un norte claro de qué es lo que hay que hacer, intentando mitigar lo máximo posible en no hacer idioteces o reducir al máximo la probabilidad de que uno termine haciendo cosas que no sirvan o que no tengan sentido. Para mí un poco es eso, ¿no? El Product Manager es una persona que facilita, que ayuda a equipos interdisciplinarios, porque tenés gente de negocio, gente de UX, gente de ingeniería, gente de BI, de muchas áreas, usuarios reales que... Yo creo que hay como... Es difícil como tratar de también de dar una definición precisa porque hay distintos tipos de Product Managers, dependiendo del producto, dependiendo de un montón de cuestiones, es difícil como generalizar, ¿no? De hecho, creo que alguna vez, hace no mucho, tuvimos un debate con Nacho respecto de... Hay como una frase de que tenemos que ser grandes generalistas, ¿no? Y los Product Managers, yo estoy un poco como ahí como con el concepto dando vuelta, pero es difícil generalizar, ¿no? Y al final nosotros algo de generalistas tenemos, creo. Para mí hay una cuestión de base que es que somos personas que tenemos que velar principalmente por personas y por equipos, ¿no? Yo creo que un buen Product Manager en el core de sus habilidades tiene que estar la capacidad de hacer que los equipos funcionen, que estén contentos, porque de eso en general hay buenos resultados, ¿no? Equipos que no funcionan bien, que no están contentos con el laburo que hacen, que no tienen claro hacia dónde tienen que ir, es más probable que el resultado del trabajo que estén haciendo no sea positivo. Entonces yo creo que hay una base muy fuerte en ser buenos constructores de equipo. Y para eso creo que hay una cualidad como muy importante, que es muy soft, pero que creo que en general aplica para todos los tipos de Product Managers, que es la capacidad de comunicar, ¿no? De comunicarse. Que tiene una necesidad, que tiene una misión, que tienen que hacer algo, y el Product Manager trata de articular ese trabajo de una manera de que lo que se haga tenga sentido, tratando de reducir al máximo el riesgo posible de no terminar haciendo cosas sin sentido.
Bueno, y en ese sentido es difícil. Creo que los tres lo podemos decir sin dudas. Pero ponerle para alguien que de repente no viene de nuestra disciplina, que está escuchando un podcast siendo un emprendedor o que está empezando a pensar un producto, toda esa ayuda y esa articulación que vos recién mencionabas, ¿qué forma tiene en lo concreto?
En los dos sentidos de la comunicación, ¿no? En el sentido de escuchar, de ser muy buenos escuchando y también muy buenos transmitiendo, ¿no? como emisores, ¿no? De mensajes. En la parte de la escucha, creo que ahí es muy importante en la relación con nuestros socios, stakeholders, como se les quiera llamar, que son las personas o mismo los usuarios que te van a dar un montón de información para vos poder determinar qué problema tienen, ¿no? Y uno en general después se tiene que dar vuelta y ser el transmisor, el mejor transmisor posible de eso, a los equipos, ¿no? A los que van a ejecutar una solución a ese problema. Y ahí están los ingenieros, las personas de UX, que también tienen mucho contacto con... Y los stakeholders también, ¿no? Los usuarios internos que tenemos, que también muchas veces tenemos que salir a convencer de qué es lo que hay que hacer, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí la habilidad de comunicación creo que en todos nosotros juega como un rol fundamental.
¿Sabes qué? Hablando justamente de eso de ser generalistas, pero también por otro lado hay tipos de productos muy distintos, compañías que hacen producto con una cultura muy distinta. Si tuvieses que de alguna forma categorizar a los product managers, ¿tenés algo en la cabeza que nos puedas contar de cómo los separarías?
Vos tenés un buen artículo de eso, si mal no recuerdo. Creo que el gran dilema que hay siempre es como si necesitas tener un background técnico para ser product manager, ¿no? Con usuario, pero yo creo que en todos nosotros eso es como un nice to have, ¿no? Es un must have. Aunque es verdad que hay equipos que sí lo requieren 100%, ¿no? Hay equipos que implementan soluciones muy técnicas sin algo más user-facing, o sea, algo que vaya directo a un usuario donde se necesitan perfiles más duros. Entonces creo que básicamente yo, si los tuviera que como definir, me parece que a grandes rasgos están los product managers que son más orientados a soluciones user-facing, que son aquellos que por ahí están son más afines a todo lo que tenga que ver con diseño, comunicación, marketing, o sea, algo entregable. Y después, del otro lado, tenés por ahí el tipo de product manager más técnico, más duro, ¿sí? Que por ahí están llevando adelante equipos que construyen el motor de la otra parte, ¿no? Entonces, yo creo que a mi gusto eso es como una división muy simplista, binaria, pero que ahí podés meter como a la gran mayoría, digamos. Después, si te metés a hacer doble clic, creo que eso se puede ampliar muchísimo más, ¿no? Después tenés en todo lo que es producto, bueno, hay disciplinas que empezaron a ganar mucho lugar, como la parte de data science. Entonces tenés product managers que son más duros en gestión, en manejo de datos. Se puede como empezar como a desmenuzar y abrir mucho más. Pero si lo quisiera simplificar, yo creo que así rápido, pensándolo rápido, lo dividiría en esas dos, ¿no?
Y un poco siguiendo por esa línea, ¿de dónde vienen los product managers? Tenemos estos dos grandes grupos de gente. Uno creería que claramente son los desarrolladores que tienen intereses más allá del código. ¿Qué pasa con los otros?
Para mí, bueno, vienen de todos lados, ¿no? Yo conozco, tengo casos de compañeros que vienen, hay una muy buena product manager en el mundo que es maestra jardinera. Yo creo, de mi experiencia, lo que sí puedo decir es como, me parece que en general sí hay algo, un patrón común que es, siempre hay una formación previa, ¿no? Entonces creo que sí, como patrón común, yo lo que veo es que la mayoría de los que terminan siendo product managers tienen un background académico o de otras disciplinas, ¿no? Y dependiendo en la rama en que caigan, si es, como les decía antes, algo más user-facing o si es algo más duro, por ahí te encontrás en equipos donde son productos o proyectos más técnicos, que hay más. Pero el patrón común para mí es eso, ¿no? Al product management me parece que se llega generalmente con cierta madurez también profesional, ¿no? Habiendo atravesado una experiencia laboral previa que por casualidad o no, lo hayas buscado, hayas encontrado que existía esto y te fuiste como encauzando hacia ahí, también la experiencia laboral es como que sirve muchísimo, ¿no?
Te quiero corroborar un poquito más ahí. Sí, justamente, imagínate que una persona de 18 años que tiene clarísimo que quiere ser product manager, pero como si vos tenés que tener una experiencia previa. ¿Qué camino le recomendarías que haga? El más exitoso para product manager.
Sí, bueno, es un buen dilema, Nacho. Yo, a ver, ahí me pongo medio padre, ¿no? Medio mandato. Nene, hay que
No,
estudiar.
no te pones, sos padre.
Soy padre de tres, pero todavía son chicas. Da a las personas un montón de cosas que son importantes después para. Voy a tratar de poner un ejemplo. Me pasó con los MBAs, ¿no? Yo cuando terminé mi carrera de grado, es como que lo más rápido que quise hacer era hacer un máster, ¿no? Y me encontré como que rápidamente, cuando iba a las universidades a preguntar cómo era, la gran mayoría me recomendaba tener más experiencia laboral para meterme en un MBA, ¿no? Yo creo que con Product Management pasa lo mismo. Creo yo a cualquier persona hoy le recomendaría hacer una carrera de grado, hacer una tecnicatura, tener una formación y paralelamente, si esto ya llegó a tus oídos tempranamente, a los 18, que sería maravilloso. O sea, yo me hubiese encantado que avivarme más rápido de que esto que me apasiona, me guste, enterármelo, ni siquiera a los 18. O sea, si me decís a los 24, para mí era un negocio, ¿no? O sea, yo siempre digo, creo que me tardé mucho en encontrar lo que me gustaba, pero si miro para atrás, y incluso cuando se los contaba al principio, yo creo que de otra forma no hubiese llegado. Para mí fue muy bueno ir a la facultad, darme cuenta de publicidad, no era lo que me gustaba y me morfé la licenciatura y me recibí, hice la tesis, lidié con eso, empecé a tener mis primeros laburos, laburé en marketing político y dije, no quiero saber nada con esto. Y en un momento llegué. Ahora, si hay gente que la puede haber porque digamos, estas carreras o profesiones, hoy por hoy también es más fácil acceder, digamos, a que alguien te diga, no, ¿qué hace fulano? O sea, yo tengo primos o amigos o gente más joven que dice, ¿vos qué haces? Yo soy product manager. Y por ahí yo antes no era tan fácil toparte con product managers en la vida, digamos. Hoy por lo menos en Buenos Aires y creo que en muchas ciudades de Latinoamérica, que son hubs tecnológicos importantes, que llega al oído de alguien que está decidiendo qué estudiar, que existe una disciplina que es product management o user experience o data science. Está bueno y hay cursos para eso. Yo recomendaría, como siempre, haya una carrera técnica o de grado por detrás que complemente eso. Y por supuesto, experiencia laboral, ¿no? Tratar de meterte en un lugar, empezar a laburar. Si lo que te gusta y lo que querés probar es product management, tratar de conseguirte un laburito en alguna empresa que como que te permita explorar si esto realmente es lo que te gusta o no, ¿no?
Bueno, ahí un poco me diste el pie con todo lo que dijiste sobre tener una carrera anterior a una de las preguntas que nos llegó por LinkedIn para vos, que hizo Natalia Felipe, y que es, ¿en algún momento te cuestionaste tu elección de carrera?
Sí, a los 2 años de estar en la carrera,
Enseguida.
dije, ¿qué hago acá?
A los
Porque
5 minutos.
sí,
¿Qué
yo
hago acá?
escuchaba, tenía un profesor que me hablaba de rating, cómo medían rating en la Argentina. Y yo estaba robando información de clasificado de Clarín y sabía que atrás de eso había una máquina que procesaba esa información, cruzaba con una base de datos, disparaba un mail que se imprimía solo, ¿no? Dije, esto no tiene sentido, o sea, ¿por qué estoy estudiando esto si yo ya sé que no? Para mí no me cerraba el concepto y leía el libro de. Acuerdo, hay una biblia de
El de
publicidad,
Kotler.
no, el de Kotler es el de marketing. Había un símil Kotler que era el de. Y yo ya sabía igual no sabía que lo mío era el product management, ¿no? Me inclinaba más al marketing en ese momento. Pero sí, sin duda, me lo cuestioné. Creo que le debe pasar a todo el mundo, ¿no? Siempre las carreras, tenés tus momentos donde estás feliz con lo que estás. Después tenía materias tipo investigación de mercado. Que estaban más ahí, que me volvían loco. Y me súper enganchaba cosas más hobby como el arte, historia del arte tenía y me parecía espectacular, ¿no? Pero bueno, sí, me lo cuestioné mil veces. Y tuve que hacer un esfuerzo enorme para recibirme. Pero yo sabía que era importante tener el título, ¿no? Culminar esa etapa.
Entérate antes que nadie sobre nuevo contenido en la comunidad. Síguenos en Instagram y Twitter.
Bueno, creo que le dimos duro y parejo al tema carrera y elección y primeros años. A mí me gustaría personalmente volver un poquito más al rol del Product Manager con un enfoque bien de qué hacemos en el día a día, ¿no? Y te lo quiero preguntar de esta manera. Volviendo a lo que decíamos de generalistas, ¿no? Si vos para desarrollar un producto de software tenés una persona de negocio que puede tener una idea de negocio, tenés una persona UX que puede entender el usuario y plasmarla, tenés un desarrollador de software que puede construirlo. Entonces, ¿todas las empresas, siempre es necesario un Product Manager para llevar adelante un producto digital exitoso?
No, para mí sin dudas no. Lo que pasa que lo que sí creo es que muchas veces en las empresas hay personas que se ponen el sombrero de Product Manager, ¿no? Consciente o inconscientemente, ¿no? Yo creo que nuestra disciplina está como en la atmósfera de toda empresa, sin lugar a dudas, y después hay empresas que por nivel de madurez, tamaño, tipo de negocio, las tecnológicas sobre todo, empiezan a necesitar gente que ocupe, gente de carne y hueso que ocupe el rol. Pero por definición yo creo que no, que todas las empresas no necesitan un Product Manager. Sí creo que en todas las empresas hay Product Management conceptualmente, sin que haya una persona que ejecute el rol, ¿no? y la tarea.
Lo que estoy interpretando lo que decís es que básicamente hay unas tareas que son de Product Management que en compañías por ahí que como decías, no tienen todavía la necesidad tan instaurada o un volumen tan grande, se pueden repartir, pero llega un momento que esas tareas son de tiempo completo y alguien las tiene que cumplir. Si tuviese que decir esas tareas, el scope de esas tareas, ¿cómo lo podemos resumir por ahí o mencionar dos, tres, cuatro que se tengan en la cabeza que sean así como críticas?
Bueno, como para arrancar de lo más básico, yo creo que por la necesidad arranca cuando está lo básico, ¿no? Después hay empresas que empiezan a ganar madurez y empiezan a necesitar perfiles que ahí sí se empieza a expander las responsabilidades que tiene Product Management adentro de la empresa. Pero en lo básico, yo creo que un Product Manager lo que tiene que hacer es ser muy capaz en detección de problemas, ejecución de una lista de prioridades para ejecutar una solución a ese problema, ¿no? Entonces es saber priorizar, poder saber escuchar y poder comunicar a equipos que van a desarrollar soluciones y dar un orden de prioridad en cómo ejecutarlas para que eso mitigue riesgo, ¿no? Que era otra cosa que charlamos también al principio. Entonces, en gran parte la tarea de nuestra tarea de priorización y de cómo desarrollar productos tiene que ver con cómo entregas cosas de una manera rápida, sencilla, que te permita evaluar si lo que estás haciendo realmente está solucionando un problema sin asumir demasiado riesgo. Y el riesgo es, en general, tiempo, ¿no? Hay muchos conceptos alrededor de Product Management que para los que ya están en esto, no quiero entrar en terminología que son muy comunes y para los que son nuevos por ahí no agobiarlos con términos que por ahí son complejos, pero básicamente creo que es esto de entregar valor lo más rápido para que la empresa no pierda tiempo y que ese tiempo es dinero, ¿no?
Y ya que ahondaste un poco en las responsabilidades básicas, ¿cuáles son aquellas responsabilidades en las que habitualmente los Product Managers hacemos más agua?
Lo voy a hacer muy personal, ¿no? Me lo voy a poner como medio... Me lo voy a tomar personal, ¿no?
Autorreferencia que se pone.
Sí, autorreferencia, sí. Difícil. El tema en general con Product Management es que cuando empieza a existir como un área donde hay personas que empiezan a tener... terminamos siendo personas que tenemos bastante poder dentro de la organización. Hay frases por ahí dando vuelta como somos los mini CEOs o los CEOs del producto. Entonces como son roles que empiezan a tener como mucho poder, ¿no? Pero poder que después no está escrito en piedra en ningún lado que realmente tenés ese poder, ¿no? Entonces ahí creo que generalmente como el primer dilema o los primeros lugares donde podemos hacer agua es creernos más poderosos de lo que realmente somos, ¿no? Los Product Managers. Yo creo que es un tema muy importante como para siempre poner el foco en el equipo, ¿no? Lo que decías antes también, el equipo, en los usuarios internos, externos, es como que nosotros tenemos como de luchar contra nuestros egos permanentemente, ¿no? De no creernos que somos los dueños de la última palabra, de que somos los que vamos a definir lo que está bien y lo que está mal, de que venga alguien en el negocio y te diga, este es un inútil que no sabe lo que me está hablando, y viene el de marketing y decís, este se piensa que las cosas, no sé qué cosa, y viene un ingeniero y decís, bueno, este tiene una mente cuadrada que no va a entender jamás de lo que le estoy hablando. Como bien. Creo que un riesgo, no sé si es como que es en lo que hacemos agua, es como creo uno de los lugares donde más cuidado tenemos que tener, que no sentirnos más poderosos de lo que realmente somos, ¿no? Al fin y al cabo somos como, esto se lo robé a alguien, no recuerdo a quién, como un mar de conocimiento, pero de un centímetro de profundidad. Es como una cosa muy amplia que tenemos, pero con muy poca profundidad, ¿no? Y dependemos mucho de la gente, ¿no? De los equipos. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso con eso.
Sabes que me quedé pensando en algo por ahí relacionado, que es por ahí no algo que necesariamente fallamos, pero algo que para alguien que esté iniciando, sobre todo para que esté consciente de que es algo difícil de hacer. Es decir, esta tarea es una tarea de producto que es realmente challenging. ¿Cuál señalarías?
También lo voy a hacer autorreferencial y lo voy a meter mucho en lo que es empresas de tecnología. El principal, o para mí el principal desafío fue entenderme con mucha gente de distintas formaciones y tenés que tener una cabeza que te permita hablar, tenés que ser políglota. Saber hablar, cómo hablar con un ingeniero, tenés que saber hablar, cómo hablar con un product designer o UX. Tenés que saber cómo hablar con una persona de negocio, tenés que poder darte vuelta y saber cómo hablar con alguien de un equipo de postventa, operaciones, y eso a veces es muy difícil y muy frustrante, porque tenés que estar como, tu mente tiene que estar como switchando de idiomas, es como si todo el tiempo estuvieses tratando de hablar en portugués, te das vuelta, hablas en inglés, te das vuelta, hablas en catalán y te das vuelta y volvés a español, es como, creo que eso hace muy difícil nuestra tarea.
Me encanta porque lo llevas con lo que iniciaste, básicamente. Cuando hablamos de escribir el rol, decías que la comunicación es prácticamente lo más importante, y es lo más importante y lo más difícil. Así que es un buen tema para tener aware. Voy cerrando con la última para antes de darle pie al cierre real. Nos gustaría saber, en desarrollo este que te decía, como que comentaba al principio, del rol dentro del mundo, que ustedes estuvieron haciendo el diseño del plan de carrera. Llevas 3 años ya en la compañía. ¿En qué sentís que el rol evolucionó bien y la cultura evolucionó bien de producto y qué sentís que aún tiene por desarrollarse, digamos?
Yo creo que evolucionó bien en que Product Management es un área como que está muy bien incorporada en la cultura de trabajo de la empresa. Al mundo, como muchas empresas de tecnología, tiene como 3 grandes áreas de trabajo que es producto, negocio y IT. Y realmente esas 3 áreas están como involucradas en el desarrollo de los productos que al mundo como empresa de turismo ofrece, ¿no? Como positivo, siendo IT y negocio siempre áreas como más evolucionadas o más clásicas en las empresas, en el mundo Product Management es como que se pudo insertar muy bien dentro de la estructura y eso creo que es muy positivo. Además eso permitió que haya un muy buen equipo, que haya como cultura de desarrollo, buena cultura de desarrollo de producto, con sus propias ceremonias, como que eso fue como muy positivo. ¿En qué quizás llegamos tarde? Creo que, y vos lo mencionaste, Nacho, al principio, creo que llegamos muy tarde con generar un plan de carrera, por ejemplo, en cómo los product managers íbamos a crecer adentro de la empresa. Nosotros 3 trabajamos en el mundo y ahí no les puedo mentir, o sea, no me van a dejar que les mienta su audiencia. No hubo por mucho tiempo, incluso hoy lo estamos como iterando y repensando y viendo cómo lo ejecutamos bien, una forma clara para crecer en Product Management. Mi carrera dentro de la empresa no tiene un patrón común que otra persona pueda seguir. Creo que sería difícil que alguien pueda decir, che, yo voy por acá, voy a llegar al lugar donde hoy quizás le toca estar a Federico Boero, que eso debería ser como agnóstico a las personas y a los nombres propios, ¿no? Tendríamos que haber empezado mucho antes, porque hay muchas personas que podrían haber crecido muchísimo más y quizás no lo lograron justamente por eso, ¿no? Por no atacar ese tema desde más temprano, digamos, cuando el equipo de producto estaba creciendo de verdad, en cantidad de gente, en madurez, en seniority, en un montón de cosas.
¿Sentís que ahora ya están en otra posición?
Sí, vamos a hacer definitivamente cuando tomamos decisiones que no haya duda, porque está alineado con nuestra visión y con nuestros valores, lo que definitivamente no, y que eso esté en la empresa, digamos, que la empresa ya sepa que Product Management tiene estos valores. Esto es lo que, si las cosas mapean, y no tendría que haber problemas, digamos.
Sé parte de la comunidad. CDP es un espacio colaborativo donde todos los profesionales que diseñamos y construimos productos digitales podemos compartir nuestras experiencias.
Puedes enviarnos tus artículos originales para publicarnos en nuestro blog en Medium.
Un poco para cerrar como en un tono más distendido y qué sé yo, tenemos algunas preguntitas para que me cuentes algo de vos. Sin repetir y sin soplar, decime. Un consejo profesional que le darías a tu yo de hace 10 años.
Agarrar el libro de SQL que me quiso dar mi tío para que estudie.
Una forma polite de decirle a tu jefe, no creo que ese sea el camino correcto.
Deberíamos evaluar otras alternativas antes de poner todas las fichas en esta propuesta.
Me gusta, muy buena ese. ¿Un consejo que cambió tu perspectiva profesional?
Créetela más.
¿Una profesión alternativa a la que ahora tenés?
Ingeniero. Civil.
Y para cerrar... ¡Ah, ingeniero civil! Nice. No me lo esperaba eso. Interesante. Bueno, entonces, para cerrar, un gran profesional con el que ya te hayas cruzado y que consideres que todos deberíamos seguir.
Puta. Va a quedar muy alcahuete. Pero todo el mundo lo sabe, hay memes. Respecto de esto, Nacho Vacino es sin duda.
Vamos por la segunda opción, entonces. Uno de verdad que pueda hacer.
No, Nacho sin dudas. Y Leandro Malandrini también.
Fede, la verdad que muchísimas gracias por el tiempo, por compartir tu sabiduría. La verdad que muy, muy, muy bueno todos los puntos que tocamos, y como dije al principio, creo que tú eres un gran referente para compartirlo. Y me gustaría saber si querés compartir algo más con la audiencia, algún lugar donde te puedan seguir, algún mensaje le quieras dejar a la gente.
No, seguir, creo que mi red social favorita por lejos, la única que uso cotidianamente es LinkedIn, así que me pueden encontrar por ahí, abierto a que me escriban, me consulten, apertura total, así que, y en Product Tank, creo que Product Tank es el espacio por definición donde yo encontré que podía devolverle a la comunidad algo respecto de lo que me apasiona hacer, que es esto, ¿no? Así que creo que esos dos lugares. Y después, nada, creo que me lo robaste, que también lo quería decir, que todos los que escuchen esto y estén pensando en ser Product Managers, sepan que es una profesión súper apasionante, frustrante, a veces es como difícil sostenerla, pero que en el fondo tiene para mí como... devuelve mucho también. Hay cosas que la hacen al mismo tiempo muy, muy gratificante, ¿no? Cuando uno puede ver que cosas que hace tiene impacto en las personas, de repente si estás en turismo, en poder viajar, si estás en una fintech, poder pagar y comprar algo de manera sencilla, o en la industria que te toque estar, que nada, que eso lo hace también muy, muy gratificante, ¿no?
Fede, gracias inmensas por haber compartido este tiempo con nosotros. De verdad, yo lo disfruté muchísimo y estoy segura de que todos los que están del otro lado también.
Aprovecho para contarles que en el próximo episodio vamos a estar hablando con Vanessa Tejada, Head of Product de LATAM Airlines. Vane va a compartir con la comunidad de CDP un poco de sus más de 10 años de experiencia y nos va a contar cómo es construir un producto digital a escala masiva. Si no se lo quieren perder, les recomiendo que nos sigan en Spotify y en nuestras redes sociales, así se enteran apenas lo subimos. Y además, si están muy ansiosos y no pueden esperar, pueden ya mismo empezar a escuchar la temporada cero, lo que nosotros llamamos la precuela de este podcast. Son 6 charlas que tuvo Nacho el año pasado con distintos profesionales del rubro y se las súper recomiendo.
Excelente. Y bueno, yo de mi parte también le agradezco a Lucila Rey, que fue quien estuvo hoy acompañándome en la conducción de este episodio.
Y quien acaba de hablarles es Nacho Bacino. Hoy nos escucharon solamente a nosotros dos, pero el equipo es más grande. Conversaciones de Producto lo producen también Chris Molfa y Alex Roganovich. Los dos están en Buenos Aires y muy próximamente van a estar escuchando sus voces. Los van a conocer también en este formato.
Gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos hoy. La verdad que una de las cosas más interesantes es que la comunidad de Product Manager suele ser chiquita, así que nos encanta que nos puedan seguir y que nos puedan ayudar a difundirlo. Así que gracias por estar y gracias por compartirlo con sus conocidos.
Este fue el podcast de Conversaciones de Producto. Síguenos en Spotify para escuchar nuevos episodios.